Yo veía que hay cosas que a veces uno no necesita hacerle mucha fuerza porque la palabra es como una espada afilada. Cuando usted tiene como un cuchillo afilado, usted no necesita hacerle fuerza porque él mismo donde va pasando, va cortando, da miedo hasta tocar un cuchillo cuando tiene tanto filo, ¿no? Y así es la Biblia, hermano. La Biblia es una palabra poderosa. Es una palabra viva y además es muy eficaz. Ella por donde pasa va cortando y va penetrando. Entonces nosotros vamos a leer un pasaje así, un pasaje que corta y divide y profundiza en muchos aspectos que vienen a ser una advertencia para nosotros. Es más, Pablo, como dice ahí en el capítulo 10, Pablo va a hacer una amonestación contra no solo la idolatría, y Reina Valera poner la idolatría porque es lo que más adelante se va a tratar, sino contra una serie de pecados que pueden ser, de una manera espiritualmente hablándolo, pecados capitales, pecados que traen muerte espiritual, pecados que traen el juicio de Dios para su pueblo. Pablo va a usar la historia de Israel en el desierto y algunas experiencias que ellos tuvieron de forma didáctica para advertirnos a nosotros para que no caigamos en ese tipo de pecados. Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida y duró 40 años en el desierto y tuvo muchas experiencias, ¿no? Asimismo, nosotros también somos un pueblo que ha sido rescatado de un Egipto espiritual que era el mundo, pero también somos un pueblo peregrino que va rumbo a una tierra prometida que es la Jerusalén celestial. Somos un pueblo peregrino que va en ese peregrinaje por un desierto que es este mundo. Y muchas de las experiencias que ellos vivieron representan experiencias que nosotros vivimos. Muchas de las jornadas que ellos tuvieron representan jornadas que nosotros tuvimos. Porque aunque Pablo va a citar eventos que surgieron casi hace 3.500 años, el hombre sigue siendo igual. Dios también sigue siendo igual. Entonces muchas de esas dinámicas y esas jornadas que vive el pueblo de Dios tienden a repetirse, dice Salomón. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Entonces uno ve a Israel en el pasado y uno entiende que la iglesia, que es el pueblo de Dios en el presente, va a tener experiencias muy parecidas. Entonces vamos a leer el pasaje, vamos a meditar el pasaje y ir a aquellos pasajes que Pablo está citando para ver la advertencia de Pablo sobre cinco pecados que decimos capitales porque tuvieron y trajeron mucha muerte al pueblo de Israel, como una advertencia a nosotros, como mismo Pablo lo va a decir, para que nosotros no caigamos en las mismas cosas. Entonces vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Primera de Corintios 10, verso 1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces Pablo va a hacer un símil. Él va a usar las experiencias de Israel para aplicarlas a las experiencias de la iglesia, especialmente la iglesia que le escribe, que es a la iglesia de los Corintios. Entonces Israel tuvo un gran libertador. Claro, el libertador fue Dios. Pero Dios usó un instrumento. ¿Ese instrumento quién fue? Moisés. Ahora, en el Nuevo Testamento, especialmente en la Epístola a los Hebreos, se dice que asimismo nosotros tenemos un libertador, pero superior a Moisés. Pero la historia de Moisés con Israel es una figura de la obra de Cristo con nosotros. Y dice Pablo que así como ellos fueron bautizados en el mar y con la nube cuando salieron de Egipto, de la misma manera, nosotros también hemos sido bautizados en Cristo. Todos los que estamos en Cristo hemos pasado de muerte a vida por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Todos los que hemos sido bautizados en su muerte, también lo hemos sido en su resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Así como ellos tuvieron un privilegio de ver el poder de Dios, de ver los milagros de Dios, así nosotros en Cristo hemos visto un milagro mucho mayor, que es el milagro de la resurrección. Solo que Pablo está haciendo el símil primero de los grandes beneficios que recibió Israel, ¿sí? Y dice: Y todos, eso no solo fueron algunos, sino todos los que salieron con Moisés fueron bautizados cuando el mar sepultó a los egipcios y ellos pasaron en seco. Asimismo, todos los que son de en Cristo han sido bautizados en él. Y por ende, también ellos han hecho un bautismo público en obediencia al Señor. Y dice ahí, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Sí? ¿Qué se dice ahí? El maná que cayó del cielo. Todos ellos vieron día tras día la provisión del cuidado de Dios y cómo Dios los alimentó. Ahora Jesús dice que él venía a traer el verdadero alimento, que verdaderamente saciaba el alma, que es Cristo mismo. Cristo es el pan del cielo. Entonces, de la misma manera que ellos comieron el maná, ahora nosotros todos tenemos la oportunidad de comer de Cristo todos los días. ¿Sí? Podemos alimentarnos de él. Él es nuestra bendita provisión. No solo para algunos, sino también para todos. Y dice ahí, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, así como ellos también cuando tuvieron sed y Moisés golpeó la piedra, y de la piedra fluyó agua, así también todos nosotros hemos bebido de la agua espiritual que Jesús prometió a los que creyeran. ¿Cuál es esa agua? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo ahí en Juan, el que tiene sed venga a mí y yo le daré y de su interior correrán ríos de agua viva? Esto hablaba, dice Juan, del Espíritu que habrían de recibir todos los que creyeran en él. Entonces, así como todo el pueblo de Israel bebió del agua, comió el maná, así todo el verdadero creyente come de Cristo, tiene su Espíritu, y puede saciar su sed allí, ¿sí? Pablo primero está enumerando los beneficios, los milagros y la obra extraordinaria de Dios para después llegar al asunto que él quiere llegar en el verso 5 y 6. Y dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea que aunque el Israel histórico recibió tantas bendiciones, tantos milagros, tantos beneficios de Dios, la característica de la generación que salió de Egipto fue que de los más, o sea, de la mayoría, de casi todos, no se agradó Dios. Salieron 600.000 hombres y de esos que salieron, solo dos pudieron llegar a la tierra prometida, Josué y Caleb. O sea que toda una generación que salió, que bebió, que comió, que vio milagros, todos los días de esos no se agradó el Señor. Ahora, esto es una tremenda lección, porque a veces en la jornada del pueblo de Dios no es como se comienza, sino es como se termina. ¿Sí? Los grandes beneficios que Dios da a su pueblo no son garantía de que nosotros terminemos la carrera de manera correcta. El desierto, que podíamos decir que era un lugar de preparación para que ellos llegaran a la tierra prometida, se volvió en un cementerio espiritual, donde muchos perecieron. Terrible, ¿no? Eso es una terrible advertencia. Porque no era que ellos no habían experimentado, ellos experimentaron la gracia, ellos tenían el Espíritu, ellos comían día a día, ellos vieron milagros, pero a pesar de ellos, de eso no fue una generación fiel. Hermano, nosotros tenemos en la Biblia tres generaciones que experimentaron hechos sumamente extraordinarios de Dios. La generación de Moisés, la generación de Elías y la generación de Juan el Bautista y Jesús. Y de esas tres generaciones, se nos dice la Biblia que fueron las generaciones más rebeldes. O sea que recibir milagros, ver actuar a Dios de una manera extraordinaria, no es garantía de que el pueblo va a ser fiel. Ahora vamos a leer los cinco pecados que cometieron ellos, enumerados aquí por Pablo, que nos muestran la seriedad del asunto y que también nos advierten a nosotros para que no caigamos en algo semejante. Amén. Entonces vamos a leerlos. Dice ahí, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Entonces el primer pecado que Pablo nos enumera acá es la codicia. ¿Qué fue lo que ellos codiciaron que fue malo? Y que por causa de esa codicia ellos perecieron. Vamos a leerlo, porque ahí es donde les comienzo a decir, hermano, que la Biblia es muy afilada. Ella misma no va a tener usted que interpretarla, sino solo leyendo ya la misma palabra va a comenzar a destapar nuestro corazón y a advertirnos de ciertas cosas que no son ajenas a nosotros. Entonces vamos a ir a Números. No pierda ahí Primera de Corintios. Los dos libros que vamos a tener es Números y Corintios. Números 11. ¿Qué fue lo que ellos codiciaron? Este pasaje narra esa situación. Cuando ellos codiciaron. Dice Números 11, verso 4, dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su pueblo como color de dedilio. Mira lo que comienza a decir este pueblo. Ahí es donde se va a ver qué codiciaron. Ahí ya no lo explicó. Ellos codiciaron la comida que tenían en Egipto, especialmente la carne y todas esas series de ingredientes que describe ahí Moisés. Ahora, si usted se pone a mirar, dice ahí en el verso 4, que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. O sea que cuando ellos salieron en ese peregrinaje, hubo personas que no eran del pueblo de Israel, sino que eran personas que también estaban esclavas en Egipto, que salieron con ellos. Y estos que eran extranjeros y no eran parte del pueblo, pero estaba con el pueblo, porque así nosotros vamos en un peregrinaje y hay personas que están en el pueblo, pero que no son del pueblo. Ellos comenzaron a desear cosas que tenían en Egipto y eso despertó el deseo en los demás. O sea, hay una codicia que es despertada en el ambiente. ¿Y cuál fue el asunto? Ellos se acordaron que en Egipto tenían carne. Y de una manera desafiante menospreciaron a Dios, la provisión de Dios, en este caso el maná, por desear lo que tenían antes. Hermano, eso ya tiene aplicaciones para nosotros, ¿no? Nosotros en la vida cristiana estamos comiendo de Cristo, disfrutando ciertas cosas que hay en Cristo, pero puede surgir la tentación que nuestro corazón comience a recordar aquellas cosas que teníamos antes. Ay, sí, yo amo al Señor y todo, pero ay, cuando yo estaba en el mundo, ¿cómo me iba bien en el trabajo? Cuando yo estaba en el mundo, ¿cuántos amigos tenía? Cuando yo estaba en el mundo, ¡ay, yo tenía esto! Y comienza uno a desear aquellas cosas que antes tenía y que representan aquellas cosas que hacen parte del mundo, la carne del mundo. ¿Sí? Juan dice: hijitos míos, no améis las cosas que están en el mundo, porque el que tiene el amor del mundo no ha conocido el amor del Padre. O sea, uno ama cosas de este mundo porque no ha conocido el amor de Dios. No ha visto su fidelidad, no ha visto su cuidado. Y menosprecia a Dios codiciando en su corazón aquellas cosas que estaban en el mundo. ¿Sí? Puede ser los placeres de la carne. Ay, cuando yo estaba en el mundo, yo me emborrachaba, yo me metía con cuánta mujer me aparecía, yo iba a bailar, yo disfrutaba. Y ahora esta vida cristiana tan aburrida. ¿Sí? Ay, yo antes tenía unos amigos y conversaba y la pasábamos chévere. Y ahora entre más sigo al Señor, como que el camino es más solitario. ¿Sí? Y yo comienzo a codiciar aquellas cosas que antes tenía. Comienzo a codiciar la carne que antes tenía en el mundo. ¿Sí? Qué cosa tremenda, ¿no? Así, el primer pecado de ellos fue la codicia. ¿Y saben qué dice el Señor para esta generación ahí en el verso 19? Dice, como ellos dijeron ahí antes en el 18, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Sí, al final del 18. O sea, ellos dijeron, estábamos mejor cuando Moisés no estaba y estábamos esclavos en Egipto, disfrutábamos en Egipto. Sí, al final del 18. ¡Qué desafío! No hay gente que dice, no, yo estaba mejor cuando... Hermanos, ¿qué tiene? No, hermanos, ¿qué me está pasando? Ah, mejor estaba cuando estaba en el mundo. ¡Qué ofensa contra Dios, ¿no, hermanos? ¡Qué desagravio contra su bondad, su misericordia, su salvación! Entonces el Señor mire lo que les dice a aquellos que hablan de esa manera. Ahí en el 19. No comerás un día, ni dos días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros. O sea, ¿ustedes quieren carne? Les dijo el Señor. Les voy a dar carne un día, no solo un día, 2 días, no solo 2 días, 3 días. Por un mes completo van a comer carne hasta que les salga por las narices por cuanto aborreciste al Señor. No existe peor juicio, hermano, que Dios le conceda a un cristiano disfrutar de las cosas que él codicia en su carne, hermano. Eso es un juicio tremendo, ¿no? Usted quiere pecado. Usted quiere revolcarse en eso. Usted quiere lo que tenía antes. Yo se lo voy a dar multiplicado un día, 2 días, 3 días, 10 días, un mes. Hasta que usted esté hastiado. Es terrible, ¿no, hermanos? Porque a veces cuando... Hay personas que son así, son cristianos y dicen... No, pero es que yo a mí me iba mejor, yo tenía más dinero en el mundo. Quiere dinero, quiere trabajo, quiere pecado. Y el Señor comienza a darle, tome, tome, tome. Y comienza a hastiarse, a llenarse de todo eso, a tal punto que él comienza a aborrecer la vida. Porque, hermano, nada de lo que estaba en Egipto era... Bueno, el Señor nos libre cuando codiciamos cosas que no son Él. Y nos libre de concedérnoslas. Es lo tremendo que dice más adelante. En el 33 dice, aún estaban la carne entre los dientes de ellos porque cayeron las cornices, ellos se fueron a recogerlas, las asaron, las cocinaron y estaban comiéndoselas. Dice, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el lugar, el nombre de aquel lugar, Kibroth Hataava, que significa la tumba de los codiciosos. Hermano, el desierto es una tumba para los que codician el mundo. Que el Señor nos libre, ¿no, hermanos? Es la primera advertencia que Pablo dice, no codiciemos. Ahora, hermano, no es solo, porque a veces uno tiene ciertos pensamientos, uno tiene que saber que la naturaleza rebelde de esta generación está en nuestra carne. Entonces va a llegar un momento que ante una situación uno... le surjan estas ideas, mejor estaba allá. Cuán bueno sería tener esto. Ay, yo quiero esto. Porque eso es de la carne, hermano. Esa vieja generación representa al viejo hombre que está también todavía en nuestros miembros. Y nosotros debemos velar con esos deseos que vienen de nuestra propia carne. Nosotros debemos velar con esos pensamientos que sufren, surgen de nuestra propia condición caída o vienen también como dardos del enemigo. O sea, no es no tener esa lucha. Lo que pasa es que ellos se entregaron a ese deseo y hasta lloraron. Esa persona que dice, no quiero más, no quiero orar, no quiero la Biblia, no quiero reunirme más, yo quiero volver al mundo. Yo quiero saber nada más del Señor, no me molesten, estoy cansado que me hablen de Cristo. Estoy cansado que me hablen de la palabra. Quiero entregarme a lo que siempre me ha gustado. Ese es el cristiano que se revela directamente contra su vida cristiana y quiere volver atrás. Y codicia en su corazón atrás. Generalmente, hermano, ese tipo de cristianos queda en el camino. Generalmente ese tipo de cristianos, aunque disfrutó del maná, aunque bebió el agua, aunque fue bautizado, aunque estuvo en la congregación, muchos quedan como retamas en el desierto. ¿Sí? Este lugar se llamó, como dice ahí, Kibroth Hataava. Por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Entonces, hermanos, como dice Juan y nos enseña Juan, no amemos el mundo, no codiciemos el mundo. Nosotros tenemos algo mucho más glorioso. Nosotros sabemos que somos peregrinos. Nosotros tenemos una gran esperanza. Nuestro amor, nuestra esperanza de estar hacia adelante, no hacia atrás. Atrás solo miramos para recordar de dónde Dios nos sacó, ¿no? Atrás solo miramos para dar gracias al Señor por su obra. Atrás solo miramos para ver qué condición tan horrible teníamos antes y las consecuencias de lo que hacíamos, ¿no? No para codiciar, el Señor libre de codiciar lo que hay atrás. Amén. Ahora vamos a mirar el segundo pecado. El primer pecado es que ellos, ¿qué? Codiciaron cosas malas como ellos codiciaron. Dice el siguiente versículo, el 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 32, donde se nos habla la historia del becerro de oro, ¿sí? Éxodo 32, se nos habla el episodio donde ellos hicieron un becerro de oro y donde dijeron que ese era Jehová y que le debían adorar. Entonces, el siguiente pecado de ellos es la idolatría. Como nosotros estuvimos hablando en el libro de Habacuc, la idolatría es tan abominable para el Señor porque es una falsa expresión, una expresión distorsionada del carácter de Dios. Gracias, Diquito. Es una expresión errada de quién es Dios. Entonces, la idolatría en este pasaje nos habla del culto falso, la adoración falsa, el ambiente religioso profano, ¿sí? Nosotros debemos tener mucho cuidado porque ya ha sucedido, en la serie que hicimos de Historia de la Iglesia vimos cómo en la historia de la Iglesia el pueblo de Dios llegó a pervertir tanto la verdad que cambiaron la gloria de Dios y terminaron adorando hombres. El catolicismo romano, hermanos, es la más grande expresión de cómo el cristianismo puede volverse totalmente idólatra. ¿Sí? Ellos crearon un Dios según su corazón y no según como Él se estaba revelando. ¿Ustedes recuerdan que Moisés subió a la montaña y Moisés duró 40 días en descender de la montaña? Cuando ellos vieron que Moisés no volvía, ellos querían tener algo en que confiar. ¿Y saben qué hicieron? Hicieron un becerro de oro. Hermanos, los ídolos hablan de la confianza falsa que puede producir nuestro corazón en algún asunto que no es Dios. Entonces miren lo que dice ahí el versículo. Dice, más adelante, en el 32, dice ahí en el 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Hermano, lo tremendo de muchas veces de la idolatría es que la gente piensa que la hace para Dios mismo, ¿no? ¿Sí? Una idolatría, cuando hablamos del catolicismo, no se habla de una idolatría pagana, sino una idolatría cristiana. Pero todo tipo de imagen, estatua o toda cosa que nosotros hagamos para inclinarnos delante de ella es una profanación al Dios que es eterno, que es invisible, que es trascendente y que nosotros no podemos hacer una imagen según nuestra imaginación de Él. Así digan que es para Jehová, era algo contrario al Señor, ¿no? Y dice, y al día siguiente madrugaron, ¿sí? Fueron muy diligentes. Y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz y sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Eso todo fue toda una fiesta religiosa, hermano. Hubo comida, hubo alegría, hubo sacrificios, hubo todo, pero en torno a un ídolo. Nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano, que nuestra adoración sea verdadera. No solo debemos preocuparnos por adorar, sino debemos preocuparnos por adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque ¿saben algo, hermanos? El falso conocimiento de Dios, la falsa doctrina o la profanación del carácter de Dios, Dios lo aborrece. Para Dios, hermano, es una frase que pusimos en la revista. Para Dios es igual de inmundo un prostíbulo a un lugar donde se ofrece un culto falso. No hay diferencia, hermano. Dios abomina la adoración falsa. Dios es muy claro en sus escrituras de mostrar que cuando la doctrina y la práctica es falsa, esa doctrina y esa religión producen muerte. Y por eso nosotros tenemos que ser muy serios y ser muy congruentes con la revelación que Dios da de sí mismo y con la doctrina que Él nos ha dejado. Porque es ese pasaje de Pablo de que no seáis idólatras hablándole a la iglesia, no era una advertencia porque sí, hermano. El Espíritu Santo preveía que la iglesia iba a distorsionar tal la verdad que la iglesia se iba a volver totalmente idólatra en muchos siglos. ¿Sí? Entonces, el falso culto, aún en el nombre de Jesús, aún en el nombre de Dios, aún con alegría y con diligencia, produce muerte. ¿Sí? Por eso nosotros somos tan serios, y el cristianismo bíblico siempre ha sido tan serio con las sectas, con las falsas doctrinas, con los falsos maestros, con la profanación en el culto a Dios. Porque la gente dice, no, es que todos estamos orando, todos estamos adorando al mismo Señor. No es el mismo Señor. ¿Sí? Nosotros necesitamos estar adorando a Dios, y Dios busca que lo hagamos en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, dice más adelante, en el verso 30, dice, cuando Moisés baja del desierto, de la montaña. Ah, no, Moisés intercede, pero más adelante, así, ahí en el 26, perdón, hermanos. Entonces dice que Moisés bajó de la montaña porque el Señor le dijo, y miren lo que dice el 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo, y se levantaron con él todos los hijos de Levi. O sea que hay situaciones a veces en el pueblo de Dios donde el Señor espera que el pueblo esté por él. Porque la gente estaba en este ambiente de idolatría, de fiesta, y Moisés baja y les dice que ellos han pecado. Pero ahora Moisés pregunta delante de toda la congregación, ¿quién está por Jehová? ¿Sí? Y miren lo que responde, dice que solo se juntó la tribu de Leví. O sea que de las 12 tribus, solo una tribu estuvo por Moisés. Hay gente que prefiere estar en el ambiente religioso falso que estar por Dios. Eso es tremendo, ¿no? El ambiente religioso falso a veces es contra Dios. Y Dios llama a las personas para que salgan de eso y se vuelvan al Señor mismo. Pero no todos escuchan. Hay gente que no le interesa. Hay gente que le da lo mismo. Hay gente que está en una falsa religión, pero no está ahí por convicción, sino porque ella no tomó una posición. Y de una u otra manera, Dios siempre nos llama a tomar una posición. O estás por Jehová, o estás con Jehová. O estás bailando en torno a los ídolos, o estás por el nombre del Señor. Estás en la religión falsa, o estás en la verdadera. Dios siempre llama a su pueblo. Y dice ahí, y les dijo a los que estaban por el Señor, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Mire qué situación, hermano. ¿Se acuerdan el tema de ayer? Cortando con el vínculo natural. ¿Qué es esto? Usted está de parte de Jehová, afile la espada. Eso que en términos bíblicos eso es, prepárese doctrinalmente. Y ahora pase por donde sus amigos y sus parientes y los cercanos. ¿Y qué? Y mátelos. Además, muchas veces seguir al Señor en la verdad quiere decir cortar o herir o matar a un vínculos naturales que nos llevan a profanar el nombre de Dios. ¿Ustedes recuerdan la historia de Coré, no? Los hijos de Coré. A veces nosotros tenemos que contar a veces con padre, con madre, con esposo, con hijos, por causa de la verdad. ¿Sí? A veces nosotros no podemos tener una unión que sacrifica a Dios, la verdad a Dios y el culto a Dios. A veces, nosotros tenemos que herir, ¿no? Sinceramente y en amor a aquellos que no están por el Señor, sino que están en sus ídolos. A veces uno escucha ciertas frases, hermano, y es verdad. Es que dicen, no, es que a veces se nos acusa a nosotros los cristianos de ser muy radicales. ¿Sí? Muy radical con el católico, muy radical con el testigo, muy radical con el musulmán, muy radical con el unitario. Hermano, pero es que los asuntos que tienen que ver con la verdad de Dios y la doctrina de Dios necesitan ser claramente expuestos, aunque exponiendo la verdad tengamos que denunciar el error. ¿Sí? En estos días estamos haciendo la cuarta revista ya para publicarla, y un hermano en un artículo usa un término y él dice: nosotros tenemos que estar por el evangelio de Dios y denunciar el evangelio maldito de los judaizantes. Entonces una de las personas que hace la corrección nos dijo: uy, hermano, ese término maldito es muy fuerte. Pero entonces el hermano dice: pues es que es el término que Pablo usa para hablar a aquellos que pervierten el evangelio. Es un evangelio anatema, es algo maldito, hermano. Hay gente que está muriendo, hermanos, en una cantina. Hay gente que está muriendo en una prisión. Y hay gente que está muriendo en lugares de culto falso. El diablo tiene varias facetas y una se llama religión falsa. ¿Sí? Y a veces los cristianos caen en eso por causa de que no conocen a Dios ni la verdad de Dios. Y a veces nosotros estamos en un ambiente así sin darnos cuenta y nos toca sacar la espada y cortar. Ahora, los levitas, cuando hicieron esto, ¿qué hicieron? Se consagraron. Escogieron seguir al Señor. Dice ahí el mismo versículo, ¿no? Y los hijos de Leví en el 28 lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron en aquel día como 3,000 hombres. Otra jornada donde hay otro entierro grande. O sea que nosotros nos damos cuenta del poder que tiene la idolatría y la falsa religión de engañar y de matar. Dice ahí: entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo. O sea, ellos a veces tuvieron que decírselo, hacerlo a su propio hijo. ¿Y usted cree que es difícil de pronto decirle a su abuelita que esa religión es falsa? Imagínese esta situación donde ellos tuvieron que, literalmente, hermano, ellos tuvieron que matar. Ahora, ¿por qué tuvieron que matar literalmente, hermano? Ellos eran un pueblo que estaba siendo rescatado de la oscuridad de las falsas religiones. Y Dios no podía permitir que la idolatría que vivía en las otras naciones resurgiera en su mismo pueblo, porque Dios estaba juzgando a las otras naciones por esos pecados. ¿Sí? Entonces era mejor cortar esa parte del cuerpo que les estaba gangrenando que dejar que todo el pueblo se corrompiera. Imagínese 3,000 falsos maestros idólatras en medio de la congregación. ¿Qué hubiera causado eso con el tiempo? Entonces el Señor habla con seriedad que eso debía ser tratado. Y dice ahí: cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Estos que hicieron esto, los levitas, fueron los que llegaron a ser los sacerdotes de Jehová. O sea, nadie va a servir a Dios verdaderamente en su culto verdadero si no corta con la religión falsa y profana. Aunque eso quiera decir cortar muchas cosas que son muy cercanas a nosotros. A veces el tío, a veces el hermano, a veces la mamá, ¿sí? pero hay un vínculo mayor, como ayer hablábamos, ¿no? El vínculo de la familia celestial. Entonces el segundo pecado fue la idolatría. ¿El primero cuál fue? Codicia. El segundo, la idolatría. Entonces, hermano, no crea que la idolatría es algo muy lejano. Usted ha visto al cristiano que dice así, es que yo creo que Dios es así. Hermano, usted está fabricando un ídolo en su corazón. Porque Dios no es como usted cree. Dios es como Él se revela en su palabra. Lo que usted cree es lo que usted fabrica en su corazón. Entonces usted no está creyendo en Dios, sino en un falso ídolo producido a la medida de su imaginación. La idolatría no es solo algo físico, hermano. Dios no es lo que usted cree, Dios es lo que Él es eternamente. ¿Y cómo sabemos quién es Dios? Por lo que Él ha revelado de sí mismo. ¿Sí está entendiendo, hermano? Ah, es que a mí me gusta creer a mi manera. Su manera es una falsa religión. Dios no nos manda a creer a nuestra manera, hermano. Dios no nos manda a creer de la manera como Él se reveló en su palabra. Porque cuando usted cree en a su manera, no está creyendo en Dios, sino está creyendo en usted. ¿Sí? Es como el artesano cuando fabrica de yeso o de madera un ídolo. Él está produciendo algo según su imaginación, inclinándose ante él. Ahora dice Tozer, los ídolos no necesariamente tienen que ser físicos. ¿Sí? La gente dice que cree en Dios, pero no en el Dios verdadero, hermano. Cree en un Dios fabricado por su propio corazón. Entonces hay que tener cuidado. Por eso necesitamos conocer a Dios. Por la Escritura y por medio de Jesucristo. Ahora el siguiente versículo ahí en 1 Corintios, ¿cuál nos dice que sería el siguiente pecado? Dice ahí, en el 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. O sea, la fornicación fue más que la idolatría. Entonces vamos a leer el pasaje, Números 25. Números 25. Esta historia, hermano, fue casi ya ellos llegando a la tierra prometida. Números 25. Fue la ocasión que ellos se mezclaron con las moabitas. Ahora, hermanos, es tremendo. Yo leyendo este pasaje, si usted mira desde el capítulo 22, 23 y 24, Dios trató a un falso profeta que quería maldecir al pueblo de Israel. Ustedes conocen la historia, ¿no? Balac contrata a Balaam para maldecir a Israel. Pero cada vez que lo iba a maldecir, terminaba bendiciéndolo. Y él llega a una conclusión, ¿cómo puede uno maldecir al pueblo de Dios cuando Dios lo ha bendecido? Y ahí, hermano, nosotros entendemos un asunto bien, bien interesante. Ningún brujo, ningún hechicero, ningún adivino, ningún satán, nada, hermano, nadie puede traer una maldición sobre el pueblo de Dios que Dios ha bendecido. Ahora, lo que no pudo hacer Balaam con sus maldiciones, lo hicieron las moabitas con la fornicación. Lo tremendo es que más adelante nos dice que Balaam aconsejó a Balac, no podemos maldecir al pueblo que Dios ha bendecido, envíales mujeres. Porque eso sí va a despertar la ira de Dios. Entonces a veces lo que no puede hacer un brujo, lo que no puede hacer un satanista, lo que no puede hacer alguien que nos haga un ritual así, que pague para que nos vaya mal, lo pueden hacer los pecados, especialmente en el área sexual, hermano. ¿Sí? Esta área tal vez ha sido una de las áreas que más ha matado creyentes en su jornada espiritual. La advertencia de Pablo es ni forniquemos. Miremos qué fue lo que pasó. Números 25 dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, lo tremendo de la relación con las moabitas es que no solo era una relación sentimental, física, sino que también hay una relación espiritual. Porque ¿saben qué dice Pablo? Que el hombre que se une a la ramera, se hace uno con la ramera. O sea que la realidad espiritual, moral de la persona, al unirse con otra persona, es mezclada ahí. Eso es un misterio, hermano, no sé cómo explica eso. Pero el asunto era que no solo se involucraban emocional, físicamente, sino que también al involucrarse con una mujer impía, el hombre estaba corrompiéndose espiritualmente. Y eso es muy común, cuando usted une a una persona con otra, hay una influencia, ¿no? Nosotros lo vemos bastante en el matrimonio, nosotros influenciamos a nuestras esposas para bien o para mal. Ahora estos hombres tenían prohibido casarse con mujeres extranjeras. Y ellas no estaban buscando un matrimonio, porque la moabita no busca matrimonio. La moabita en ese tiempo, que era la mujer pagana, era una mujer que se ofrecía y se entregaba a un tipo de religión tan pagano, hermanos, que en los mismos cultos paganos había prostitución. Es algo difícil de entender para nosotros, pero eran sacerdotisas prostitutas. Entonces en los templos paganos era mezclada la religión falsa con la prostitución, ¿sí? Entonces imagínense que los templos paganos antiguos era como la zona de tolerancia de nuestros días. Se veía de todo tipo de cosas, ¿no? Claro, porque el falso conocimiento de Dios produce eso. Ahora, hermano, este pueblo era llamado a ser santo. Y Satanás usó la tentación de las mujeres para atraer el corazón de los hombres y llevarlos a pecar. Y comenzaron a caer en este tipo de pecados y a entregarse a los ídolos falsos. Hermano, la tentación sexual es una tentación muy eficaz y que el diablo ha usado muchas veces para destruir a muchos. Dice Proverbios, los más fuertes han caído en los brazos de mujeres rameras. Tenemos el caso de David, tenemos el caso de Salomón, tenemos el caso de Sansón, que son ejemplos tremendos de cómo un hombre puede ser seducido en las trampas del pecado sexual. Hay muchas advertencias en las Escrituras de que tengamos cuidado, ¿sí? Esto yo pienso que no es una tentación tan lejana para algunos como la falsa religión, porque los pecados de la carne y los sexuales están en nuestros miembros, ¿no? Nuestra mente produce, nuestra carne desea, el mundo alrededor llama, ¿sí? Lastimosamente las mujeres de nuestra generación en general son moabitas, hermano. Ya las mujeres de nuestra generación no se quieren casar, no quieren llegar vírgenes al matrimonio. Las mujeres de nuestra generación son mujeres que se les ha enseñado que la desnudez, que la sensualidad es algo normal, pero la Biblia habla que eso es diabólico, porque la mujer se vuelve un instrumento de tentación. Hay mujeres que les pagan millones por desnudarse y no se dan cuenta que el diablo está financiando esa industria para atrapar el corazón de miles de hombres y seducirlos en el área sexual. ¿Sí? Eso tal vez es uno de los campos más minados que nosotros vemos. Usted no le vende hoy un producto, ni siquiera una crema dental, sino sale una mujer en ropa interior. Y lo que otras generaciones escandalizaba, en nuestra generación es normal, ¿no? Y nosotros debemos velar porque tal vez es una lucha muy íntima y muy cercana de cada uno de nosotros, ¿sí? Lo que no me puede hacer la bruja con sus maleficios, de pronto lo puede hacer la vecina con su coquetería, la compañera de trabajo, ¿sí? Hay moabitas por muchos lugares. Hay moabitas que salen en la televisión, en el internet. Hay mucha moabita, ¿no? El Señor nos guarde, ¿no? No forniquemos. Porque dice Pablo que cayeron ese día 23.000. ¿Saben cuántas son 23.000 personas, hermano? Como si el estadio del Campín repleto muriera en un solo día. Usted ha ido de una vez al estadio, usted ve toda esa cantidad de gente. Esos son más o menos 23.000 personas que murieron en un solo día. Ni el coronavirus, hermano, en Colombia ha llegado a sus hijos en todos estos días. Dice ahí en el 25, acudió en el 3, así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante de Israel. Miren, hermano, hay cosas que... Por eso les decía, hermano, uno no necesita estos pasajes, forzarlos para decir que este pasaje es sagrado al Señor, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo permitieron eso? Porque fue algo que se... en masa. Y los príncipes permitieron eso. Entonces, como ellos lo permitieron, ahórcalos delante de todos, a los ojos del Señor. ¿Por qué el Señor hace eso, hermano? Si usted lee Éxodo, si usted lee Levítico, hermano, Dios les había dicho, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Ellos no eran ignorantes, hermano. La ley era clara y repetitiva en todos estos tipos de pecados. Y aunque les dijeron, no, 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 ellos lo hicieron. Terrible, ¿no? Y miren que comienza a haber una mortandad y comienzan ellos a ver los príncipes ahorcados y llega uno descarado, porque es que el pecado es descarado, hermano. El pecado es descarado. Mira lo que pasó ahí más adelante. Dice en el 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo. O sea, unos que se sintieron constreñidos y estaban llorando en la casa de Dios por el pecado que estaba sucediendo. Por la muerte de los que habían sido ahorcados. Y este llega descarado con la mujer. Es el cristiano descarado, ¿sí? Que sabe que ha visto las consecuencias del pecado, que se le ha advertido una y otra vez, y aún así llega con la noviecita de la rodilla. Es ese cristiano sin vergüenza. Es el cristiano que no tiene temor. Es el cristiano que hace cosas, ¿sí? Que ya sabe que no es... Después de que usted le ha explicado, le ha hablado, y ya llega así como... Y llegan como alegres, así, uno de acá es así, hermanos. Eso no solo pasa en Israel. Uno ve muchos casos así, ¿no? Y dice ahí, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, un sacerdote, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de la congregación y tomó un hacha en su mano. Ahí viene Juan el Bautista. Esta era la versión de Juan el Bautista antes. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Qué situación la de Fines, ¿no? El de unas besos. Y en un momento de tristeza él se llena en un... Porque, hermanos, hay un celo que es un celo santo. Fignes se llenó de celo santo y se fue tras el hombre y lo cogió y con a él y a la mujer. ¿Y sabe qué pasó? Cesó la mortandad. Si Fignes no hubiera hecho eso, quién sabe cuántos habrían muerto. O sea, lo que hizo Fignes fue detener el juicio de Dios. Porque cuando Dios ve que nosotros somos celosos, Dios retiene el juicio. ¿Sí? Cuando nosotros no juzgamos el pecado, Dios tiene que juzgarlo. ¿Sí? Entonces este pasaje nos muestra la seriedad, hermanos, de la fornicación. ¿Y saben qué dice después el pasaje? Que de la familia de Fignes no faltará sacerdote que se presente delante de Dios. O sea, el Señor honró a Fignes. Porque él amó, buscó la santidad. El Señor nos ayude, hermano. Yo, como les decía ahora, hermano, todos estos pecados son pecados que están en nuestra carne. Son pecados que no es difícil que aparezcan entre nosotros porque eso es nuestra naturaleza, hermano. Pero antes de que alguien venga con el hacha contra nosotros, deberíamos venir nosotros mismos y tratar esos pecados, juzgar esos pecados, confesar esos pecados, limpiarnos de esos pecados. Antes que suceda lo que sucedió con Israel. Tercero, ¿no? ¡Vamos! Vamos terminando, nos quedan dos. Yo les decía que es filosa esta espada, ¿no? No necesita usted forzarla. El mismo pasaje le va a usted diciendo la seriedad del asunto. Dice ahí, en el 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces vamos a leer el pasaje ahora el cuarto pecado que es tentar a Dios. Números 21. Aquí. Números 21. Vamos a leer desde el verso 4. Dice, Números 21, verso 4. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Hermano, ya comience a notar esto. La tentación o tentar a Dios muchas veces surge del desánimo. Hay que tener cuidado con el desánimo, porque el desánimo es la base a veces de muchos de nuestros pecados. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. O sea, uno puede llegar a un momento que diga, ay Señor, no tengo ánimo, Señor. Señor, me siento sin fuerza, sin ganas de orar, sin esta situación ya me está agotando. Pero uno puede orar, uno puede refugiarse en el Señor, uno puede guardar silencio y esperar, porque eso es lo que nos dicen los salmos, ¿no? Espera en Jehová. Aún uno puede aquietar su alma. ¿Por qué te impacientas, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Espera en Jehová. Pero cuando uno no sabe cuidar y lidiar con esas circunstancias, hermano, es muy fácil pecar. Hermano, a veces no, yo pienso que esta jornada en la que nosotros estamos viviendo es una jornada que es muy fácil pecar, ¿no? Porque uno ve que las cosas no mejoran, porque uno ve que el asunto se pone más difícil, porque uno ve que la economía está apretada, porque uno ve que quiere hacer y no puede hacer. Y eso puede generar un ambiente de mucho desánimo, que puede ser la cuna de otros pecados. Entonces hay que velar, hermano. No hay que dejar que eso crezca. No hay que dejar que eso avance. Pablo siempre está diciendo a los creyentes, y Pablo lo decía en la cárcel, ¿no? Regocijados. Siempre en el Señor, regocijados. Nosotros tenemos la tendencia a ver solo lo malo y no vemos lo bueno. No vemos lo que el Señor ha hecho. No vemos cómo Dios nos ha cuidado hasta hoy. No vemos los beneficios que hemos recibido. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el desierto a veces produce mucho desánimo. Y esa es la base del pecado de la tentación o tentar al Señor. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Otra vez, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Volvemos al mismo pecado. Estábamos mejor en Egipto, ¿no? Moisés, ¿por qué nos sacó de Egipto para hacernos morir en este desierto? Estamos cansados del maná. Estamos cansados. Hermano, hay que tener cuidado porque hay gente que uno comienza a decir, hermano, órase. Ya estoy cansado de orar. He orado y Dios no me responde. Leo la Biblia y Dios no me habla. Estaba mejor antes cuando estaba en el mundo, no me iba tan mal, no pasaba estas circunstancias que estoy viviendo. ¿Sí? Mejor que no nunca me hubieran predicado, mejor nunca haber con... Uy, es una situación así, hermano. Qué tentación, ¿no? Eso es tentar a Dios, hermano. Hablar contra Él en un momento de desánimo. Y no era algo así escondido, eso lo decían así. Se juntaban todos para decirlo, ¿no? Decían, Señor, nos sacaste para matarnos a nosotros y a nuestros hijos en este desierto. Ellos eran osados, ¿no? Ellos eran obstinados en su pecado. Ellos eran... ¿Y qué pasó? Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. O sea, ¿cuál fue el juicio del Señor? El Señor les mandó serpientes. ¿Por qué? Porque ellos hablaban como serpientes, hermano. Veneno había en sus labios, dice Romanos. En ellos no había camino de paz. ¿Y usted ha visto personas así que cuando usted habla con ellos de una vez lo desanima? Cuando usted habla con ellos, de una vez le generan un espíritu de temor, de una vez le generan un espíritu de inconformidad, de una vez le generan esa persona que habla como serpiente, que critica todo, que aborrece todo, que está disgustada con todo. ¿Sí? Y a veces yo creo, definitivamente yo creo que la iglesia necesita aprender muchas cosas, hermano. Nosotros necesitamos madurar en muchas cosas. Pero esa persona que está cansada de todo, que todo tiene descontento por todo, que todo... ¿Me hago entender? Esa persona que mantiene ese espíritu, que es como una serpiente, lleno de amargura en su corazón, lleno de cosas contra... Y se queja contra el Señor, se queja contra los hermanos, se queja contra la iglesia, se queja con... Esa persona que tiene un sinsabor en todo momento. Ay, hermano, esa persona es como una serpiente. Y al que es así con sus labios, y tienta a Dios con sus labios, Dios le permite que lo muerda la serpiente. A veces la persona es así. ¡Ay, este trabajo que tengo! ¡Ya estoy cansado! ¡El Señor hubiera podido darme! Y el Señor le dice, bueno, le va a mandar otro trabajo, pero le va a mandar una serpiente. ¿Sí? Ah, estoy en esto, cansado. Ah, no le gusta esto, le va a mandar otra serpiente. Para que el Señor enseñarnos, ¿no? Que no debemos ser así. Ah, y en esta ocasión, cuando ellos se dan cuenta que pecaron. Gracias al Señor, el Señor les permitió a algunos darse cuenta que pecaron. Y le pidieron a Moisés que orara para que Dios quitara la serpiente. Y el Señor dijo, hazte una serpiente de bronce. Y todo el que mire la serpiente de hombre... de bronce va a ser sano. Esa serpiente de bronce es una figura de Cristo, hermano. Cristo nos quiere librar de nuestra murmuración, hermano. Cristo nos quiere librar de nuestra inconformidad. Cristo nos quiere librar del desánimo, porque eso es un pecado que también mata, hermano. Así como mata la fornicación, así como mata la idolatría, también la amargura mata, hermano. También del desánimo mata. También la inconformidad mata espiritualmente, hermanos. ¿Sí? Dios nos libre de ese espíritu, ¿no? Ellos siempre estaban viendo atrás. Todo lo veían mal. Todo era... Y a veces uno... Hay gente que es así. Todo lo ve mal. Parecen ángeles de la muerte. A todos eran desanimados, a todas tristes. Todo... Hermanos, vamos a decir... No, ¿para qué, hermano? Eso... No, hermano, este año... No, hermano, este año... Hermano, yo leía de Oswald Chamberlain, decía lo siguiente: no es de un cristiano el espíritu pesimista. El cristiano siempre debería tener gozo, fe, esperanza, aún en los momentos difíciles. No quiere decir que él viva en una burbuja donde él no vea las situaciones, pero él debe aprender, así como dijo Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová. Nosotros deberíamos alegrarnos en Jehová, en el Dios de nuestra salvación. Aquellos que vieron la cruz simbólicamente en la serpiente de bronce, el Señor les sanó. Dios nos sane, hermanos, de ese tipo de mal. Y el último sería el cuarto, sería la murmuración. Primera de Corintios 10 dice en el 10: ni murmuré. Ese sería el último pecado, ¿no? Entonces, primero, codicia. Segundo, idolatría. Tercero, fornicación. Cuatro, tentar. Quinto, murmuración. El cuarto y el quinto parece que están ahí. Son hermanos, son siameses, son hermanos gemelos. Dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces aquí, bueno, las referencias hacen a número 16, pero hay una referencia que ellos murmuraron 10 veces, hermano. Ya podríamos mirar varios casos. Pero vamos a leer el de números 12. No hubo ninguno suave. Números 12. Bueno, números 12 es el de... No, veamos el del 14 más bien. 14. Cuando vinieron los... Cuando vinieron los espías del Señor y murmuraron contra el Señor. Números 14. Sí, porque el 12 es el caso de María y Aarón. El 16, que también otra referencia, el caso de Coré. Todas son historias tremendas, ¿no? Pero, bueno, vamos a leer la del 14. Y dice, en el 14, usted ve el contexto, el 13 es cuando ellos envían los espías, ¿no? Ellos envían a recorrer la tierra y los espías vuelven y dan un informe bien negativo. ¿Se acuerda lo que decíamos ahorita? Los pesimistas. Hermano, hay que tener un cuidado, ¿no? Porque a veces uno... Alguien quiere hacer algo. Uy, no, tenga cuidado. Eso es terrible. Y es la voluntad del Señor. Uy, no, no, ¿cómo va a ser? Y la gente comienza a entrar en pánico, en miedo por otras voces, hermano. Y más en estos días nosotros debemos tener cuidado con las voces. Sí, porque a veces hay espías que nos dan un informe terrorífico, ¿no? De miedo, ¿no? Que no, eso no ya no quiere. Hoy en día hasta la gente, hermano, no quiere ni salir. Y es un espíritu de miedo que, hermano, es una de las armas que usa más el diablo para manipular, es usar el miedo, ¿no? No quiere decir que no vamos a hacer, bueno, otras cosas, pero el miedo a veces el diablo lo usa para destruir y esclavizar al hombre, ¿no? Entonces ellos llegaron con un informe terrible, ¿no? Dice ahí en el verso 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel, en el 13:32 fue el contexto, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían recorrido, diciendo, la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Tierra que traga a los hombres. Eran exagerados, ¿no? Ya. Seguramente habían desafíos, ellos se habían enfrentado a una guerra, habían gigantes, pero ellos... Una cosa es decir el informe con la verdad, pero otra cosa es decirlo infundiendo miedo, hermano. ¿Sí? Pero miren entonces qué fue lo que pasó, porque acuérdense la murmuración. Ese informe trajo que el pueblo, sin enfrentarse ni siquiera a la situación, ya tuviera miedo y ya se estuviera quejando. Y a veces muchos de los miedos que nosotros tenemos son de situaciones que ni siquiera estamos enfrentando. ¿Sí? A veces uno ve el papá, no, ¿y cómo le voy a pagar la universidad al muchacho? ¿Cuántos años tiene? 8. Ya está sufriendo por la universidad el muchacho. Y el muchacho tiene 8 años. Pero así somos nosotros, hermano. Hermano, la mayoría de nuestras preocupaciones no son reales. Eso es algo que es muy cierto, hermano. Nos preocupamos de cosas que ni siquiera estamos viviendo. ¿Sí? Hay circunstancias que de pronto sí nos pueden generar una angustia natural porque la estamos viendo, pero hay cosas que hasta son falsas, hermano. Y dice, entonces toda la congregación gritó y dio voz. ¿Sí ve lo peligroso que puede ser una persona negativa, una persona que infunda miedo? Las personas pueden llegar a gritar, a dar voces. Y dice, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Sí? Y se quejaron contra Moisés, murmuración, y contaron todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Mira cómo puede hablar una persona llena de temor, hermano. Mira cómo puede hablar una persona llena de amargura en su corazón, llena de miedo, hermano. Ojalá muriéramos. Ahora, uno dice, preferiblemente ellos hubieran muerto con fe, enfrentando a los gigantes. Pero aquellos estaban muriendo por su temor, hermano. Muriendo por su amargura, muriendo por su murmuración, ¿no? Terrible, ¿no? Y todos, imagínense esa situación, hermano. Todos llorando, todos gritando, todos, toda la noche en un espíritu de temor, hermano. Terrible, ¿no? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Terrible, ¿no? Jehová no tiene misericordia de nuestras familias. Nos trajo acá para hacernos morir a nosotros, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Estará una murmura, no era la murmuración así de... No me gustó la predicación de Moisés. No era esa murmuración, así que no dice. No, hermano, esto será una murmuración ya ofensiva, una murmuración llena de temores, ¿cierto? Porque hay cosas que uno dice, bueno, sí, de pronto. Pero es que estos eran incrédulos, hermano. Esto es lo que muestra que eran incrédulos, duros de corazón, ¿no? Y más adelante, Caleb y José le dicen, no, no, eso no es así. ¿Y saben qué dijeron? Apedrémonos. Josué y Caleb dijeron, no, no es así, la tierra es buena. Y dijeron, no, apedrémoslo. O sea, ahí fue cuando el Señor intervino. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Entonces ahí Moisés intercede por ellos. Dios iba a acabarlos en este momento, hermano. Pero Moisés intercede por ellos. Y Dios le dice, bueno, los voy a perdonar. Pero, miren lo que dice más adelante el 20 del 14. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. O sea, Moisés intercedió y Dios, eso hizo que Dios limitara su ira. Pero dice ahí, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. O sea, eso era una tentación. Ellos escucharon a los espías, pero no escucharon la palabra del Señor. ¿Sí? Y esta murmuración fue una murmuración. El número 10 en la Biblia es un periodo amplio. Ellos fueron así casi todo el tiempo, ¿no? Y dice, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por o en posesión. Hermanos, de toda esta generación, aquí ya no se dice 3.000, 23.000, 600.000. Toda esa generación que murmuró, ninguno entró. ¿Sabe? Por eso el libro se llama así, Números. Uno dice, pero ¿por qué le pusieron a este libro Números? Números significa números en el sentido de conteo o de censar. Y el libro de Números tiene dos grandes divisiones: el censo en el monte Sinaí y el censo en la tierra de Moab, rumbo a entrar ya a la tierra prometida, al borde de la tierra prometida. ¿Y saben qué dice cuando se hace el censo en Moab? Dice así, tantos de tal familia, tantos de tal familia, tantos de tal familia. Y de aquella generación que murmuró, no se halló ninguno. Cuando se hicieron los números de los que iban a entrar, ninguno de ellos entró. Entonces cuando piensen en el libro de Números, piensa en el libro que narra cómo una generación completa no entró. Terrible, ¿no, hermanos? Entonces, ese fue el pecado del amor. Que entre nosotros suceda lo que sucedió con Caleb, ¿no, hermano? Que hubo otro espíritu en él. A veces uno llega a un hermano, hermano, se vio esa noticia y... que el virus mutó 3 veces y ahora... Y uno dice, hermano, hay que tener cuidado que nosotros haya otro espíritu, hermano. Que nosotros haya un espíritu diferente como el de Caleb. ¿Saben que el pasaje decía que él fue en pos del Señor? Que en medio de la situación nosotros podamos ir al Señor, hermano. Y no dejarnos llenar de todo ese... Para que no terminemos murmurando ni pecando contra él, Señor. Entonces dice Pablo, después dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea que Dios dejó ese libro como un ejemplo para nosotros, hermano. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nosotros a veces podemos decir, uy, no, eso es lejos, ay, hermano, el Señor nos guarde. El Señor nos guarde porque la misma murmuración está en nosotros, la misma tentación, la misma codicia, la misma idolatría. Todo eso es del hombre, hermano, todo eso es de la carne. Y nos dejó como ejemplo para que no caigamos en eso. El hermano Hernández Díaz López dice que nosotros tenemos dos responsabilidades mayores que ellos. ¿Por qué? primero nosotros ya tenemos el ejemplo de ellos. ¿Sí? Eso ya nos hace más responsables. Y segundo, pues ahora nosotros estamos en una era de gracia donde tenemos el Espíritu, tenemos la comunión, tenemos al Señor que intercede por nosotros, tenemos muchas cosas que nos pueden ayudar para no cometer esos mismos pecados. Ahora dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Sí, Dios no nos va a meter en circunstancias que solo puedan enfrentar los ángeles, hermano. Si Dios nos permite una tentación, Él sabe que aún en nuestra humana debilidad, en Él podemos vencerla. ¿Sí? Y dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Hermanos, Dios nos pasa por el desierto, pero nos da también la manera de salir del desierto, de vencer. Porque si usted mira, digamos, el libro de Josué, usted ve cómo Dios realmente todo lo que les dijo lo cumplió, hermano. Esas naciones que tenían ejércitos llenos de gigantes, eso eran como langostas para este pueblo, hermano. Dios les dio la victoria a ellos. Todo lo que Dios les prometió, Dios se los dio. Entonces con la prueba Dios da la salida. Siempre que uno mira, siempre, como dijo John Knox, un hombre con Dios es la mayoría. Un hombre con Dios siempre va a tener la victoria, hermano. Nosotros tenemos un Dios poderoso, grandioso, que así como permite la prueba, da la salida. Que podamos confiar, ¿no? Para que podáis soportar. Entonces yo les decía al comienzo, ¿cierto? Son pasajes, la palabra del Señor. No necesita usted forzarla, ya va cortando, porque ella divide lo que hay en nuestro corazón y nos muestra la realidad de las cosas. Hermano, que el Señor nos guarde de esos pecados. A todos que estamos, ninguno de nosotros podría decir, yo estoy firme, hermano. Porque el que piense que está firme, mire que me caiga. Eso es una tentación que todos podemos enfrentar de una u otra manera. Pero bueno, el Señor es nuestra victoria. Amén. Oremos para dar gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Palabra que es lámpara a nuestros pies, Señor. Y tú dices que es como una antorcha que alumbra hasta que el día amanezca, Señor. Nosotros vivimos en oscuridad, Señor. La oscuridad de este mundo, la oscuridad a veces de nuestra mente, Señor. La oscuridad de nuestra carne, Señor. Y necesitamos luz, Señor. Y tu palabra es una lámpara fiel, Señor. Alúmbranos, Señor, para que no caigamos, Señor. Alúmbranos para que no tropecemos. Si algo que hemos leído hoy, Señor, hemos vivido, hemos experimentado y hemos pecado contra ti, perdónanos, Señor. Acudimos a aquel que fue levantado en la cruz, Padre, a tu Hijo Jesucristo, a su sangre, Señor, para reconocer nuestra maldad, nuestra miseria, Señor, y pedirte que nos ayudes, Señor. No queremos ser como ese pueblo que quedó postrado en el desierto. No queremos ser como ese pueblo que pereció por su pecado, por su maldad. Y no queremos ser un pueblo santo, Señor, que te siga, que sea fiel, Señor, que pueda llegar a la tierra prometida, Señor. Que pueda ser vencedor en medio de tantas pruebas y tentaciones que te vivimos. Ayúdanos, Padre. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y aún encomendamos esta palabra para que pueda ser atesorada en nuestros corazones. Para que nos lleve a volvernos a ti, a meditar en tiempos difíciles en ti. También que pueda ser de luz, de bendición para otros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.